Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Ayer estaba marcando para cancelar una cosa de un vuelo, pues por la pandemia, y entonces me estaban dando el código de cancelación y me di cuenta, o sea, me puse a pensar cuántas cosas tenemos como universal entendidas y no sabemos cuál es el origen, porque entonces tenía que deletrear las letras, ¿no? Y es como G de gato, ¿por qué todo el mundo decimos G de gato?
C de casa.
C de casa.
D de dado.
D de dedo, ¿no?
D o de dado. Siento que es más
de dado, de dedo, ¿no?
Pero ¿por qué nunca dices como D de delfín? Y entonces me di cuenta porque la persona me dijo, tenía que dar la B de basurto y dijo B de bolillo. Y dije, no, esa no es. O sea, pues sí entra, pero dije, no, güey, es B de bueno o B de burro.
B de burro, B de burro.
B de burro, B de bueno, B de... Pero dije, no hay B de bolillo. Y dije, qué raro cómo... Sabemos así, por lo menos
no,
en este país.
No, de bueno.
Sí, exacto. No, no es esa vez, es la de bueno. Y dije, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió decir eso? Ese de sopa.
No tengo ni idea.
F de foco, creo que también va por ahí. Pero ¿por qué no decimos?
No habrá una.
Que de.
Una lista de verdad, porque de repente sí usan las mismas letras, ¿no? Los mismos ejemplos en las palabras. Como que la
Yo
gente...
pienso que, por ejemplo, la B. Eso sí es muy de escuela, ¿no? Que te dicen B de burro o B de
o
vaca.
B de vaca. Ajá,
ajá. Es así, pero las demás,
B,
no.
B.
La G de gato, güey, es la que todo mundo decimos y podríamos decir G de gomita. O G de...
¿Sabes no sé, qué es más gracioso?
De gastrointestinal. ¿Qué? ¿Ah, sí?
Que antes de entrar, exacto. Javier dijo, mi tema es muy estúpido.
Y aquí estamos hablando de la G de gomita.
Yo acordé. Pero chéquense, tiene una gran profundidad porque no es hablar del B de bolillo, sino, entonces es mi siguiente pregunta, ¿cuántas cosas creen que así tengamos como culturalmente, así que no,
como
no preguntamos,
así.
Pero son reglas de güey, es G de gato?
Seguro sí, hay varias
seguro
cosas.
Seguro hay varias.
Fíjate que cuando yo trabajé en Sky, cuando...
¿Trabajaste en Sky?
Sí, trabajé en Sky.
¿Pero qué? ¿Dando paquetes?
No, trabajé en el área de capacitación a la red y hacía un programa.
Y también ella era la voz de... Ajá. Sí. Ah, no, la imagen.
Y conducía también un programa. Pero ahí, para deletrear, sí tenían un...
¿Un manual?
Ajá, un manual de las letras. Pero no tenía nada que ver, o sea, no decían G de gato. Era como G de gamma y O de omega y cosas así. Pero,
ah, sí.
Pero los del call center tenían así su capacidad. O sea, tenían un abecedario de cómo tenían
de
que
cómo
decir.
Tenían que hacerlo.
Ajá, y esas sí eran todas las letras, la tenían que decir porque pues no se podían equivocar en el número de cuenta o cosas así.
Wow.
No se podían equivocar, pero no era G de gato ni de gomita.
Oiga, y sabes también que me di cuenta otro día de estos, pues es que últimamente te la pasas todo haciéndolo por teléfono. Pero estaba hablando con el banco y entonces yo estaba de malas. Hablar con el banco generalmente te pone más de malas. Y así, no hay peor cosa que estar emputado y tener que deletrear. Así. Y yo estaba súper enojado y era como, ¿me lo das? Y entonces le das, no sé, el código y no te lo entiende y tienes que estar deletreando. O sea, qué complicado, o más bien, sí, qué complicado es estar de malas y tener que deletrearle a alguien vía telefónica así de G de gato.
A mí me da muchísimo, muchísimo miedo cuando te pasan números que son importantes. Por ejemplo, que en la cancelación te dicen, ah, pero tu número de reservación es este. Y
¿tiene
te lo
dónde anotar el folio?
Ajá. Y me pongo súper nervioso porque digo, güey, ¿y si me equivoco? O si ella se equivoca, y si esto ya valió verga, así como que digo, a ver, vuélvame a decir. Y son demasiados números, 37, 43, 66, y yo, uy...
A mí eso me da un buen de miedo, pero cuando voy a transferir, así de que copies bien los números de la tarjeta o así, siempre digo, ¿qué tal que mi dinero acaba así en la cuenta de Juanito Pérez?
Ya sé. ¿Sabes qué hace?
Y no me lo quiere regresar.
¿Sabes qué hace mi papá? Y es una buena cosa. cuando tiene que dar de alta a alguien nuevo para pagar, le paga un peso. Y entonces ya le dice, oye, ¿me confirmas que te llegó el peso? Y ya que le confirmó el peso, ya le deposita ahora sí la cantidad
fuerte.
Ay,
qué flojera hace
eso. Sí. Es flojera, pero pues por lo menos es gente precaria.
¿Entonces tu papá anda regalando pesos por ahí a todo el mundo?
Es que sí te da miedo al final.
Sí, sí
te
da miedo.
O sea, un número que te equivoques, luego hay películas de por una equivocación. Había una peli mexicana y a la morra le caen así como 1,000,000 pesos. Porque el güey depositó mal su clave.
A mi hermano, ¿sabes qué le pasó una vez? Que cuando quería pagar su tarjeta de crédito, sin querer le pagó la tarjeta de crédito, pero fue un amigo suyo. Entonces le habló y le dijo como, oye, ¿es que qué crees que me pasó? Y él así de que, pues es que te pagué tu tarjeta de crédito. Y él, ah, no mames, bloqueado. Qué chido eres, muchas gracias. Entonces que le hizo la broma así, mi hermano, regrésame mi dinero.
Regrésame mi barbo.
Pero bueno, fue con alguien conocido y le regresaron su dinero.
Sí.
Pero pues, imagínate que no, que Juanito Pérez no te quiere regresar tu dinero.
¿Saben lo que yo hago? Y lo recomiendo ampliamente. Tengo un chat conmigo mismo en WhatsApp, en un grupo que yo creé, que se llama spam personal. Y entonces en ese spam personal va todos esos códigos que, porque antes yo los anotaba en una libretita así de código de cancelación de tu tarjeta o de robo o extravío. Y luego, ¿dónde chingados queda ese papel? Entonces ahora todo lo anoto en ese spam. Porque si me lo anotó a mí o se lo mandaba a alguno de ustedes, pues de aquí a que lo encuentro en
claro,
la conversación.
Claro, es una buena idea.
Es un chat en el que solo están puras cosas así.
O puedes hacer una notita en tu blog de notas.
Yo uso hago, mi blog de notas, la verdad.
Yo hago blog de notas. Que la última vez tuve así una tragedia porque el blog de notas que viene con mi celular, como que no tiene un backup. Entonces un día no, creo que restablecí mi celular y perdí así todas mis notas, porque no era como en iCloud que se guarda así, sí. si eres iPhone. Entonces tuve que bajar una aplicación que ya lo guarda en la nube y ya lo puedes bajar cuando quieras, pero perdí así todas mis notas. Te lo juro que ese día hasta me enfermé de así del coraje del estrés, claro. de que borré así todas mis notas. Ay, no, fue horrible. No sé ni para qué me estoy acordando de esto.
Oigan, esto parecía un tema y es una pequeña intro.
Mira, empezó siendo muy tonto, pero acabó siendo muy bueno.
Hablaste súper chilango.
¿Eh?
Hablaste súper chilango. Este parecía un tema, pero es un intro, dijiste. Qué cool.
Qué cool.
No, qué cool, qué cool que hables como chilango, dice el colimense.
Dicen que yo soy la más chilanga de los tres. Ya me como tres personas me dijeron que soy la que habla más chilango.
Yo siento que tú tienes una voz bien neutra, fíjate.
No, sí.
¿Un acento bien neutro?
Un acento bien neutro.
Porque creemos que el acento neutro es el nuestro, siempre.
Claro que no es nada neutro.
Deberíamos de luego tener todo un tema acerca de esto, tema de podcast.
Anótelo, ya lo anoté, sí. Yo les gané.
Oiga, pues bienvenidos. Bienvenidos al tercer episodio, amigos.
Sí, bienvenidos a esta 3 de la 4, así que espero que les esté gustando esta cuarta temporada, porque a nosotros sí.
Sí, está muy padre. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @nadienosdijo en Instagram y Twitter, y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook. Y acuérdense que tenemos un grupo de fans que no es administrado por nosotros, pero está, o sea, se van a divertir muchísimo.
Está muy chido.
Es Fans de Nadie Nos Dijo, ahí búsquenlo en Facebook, manden solicitud para que los acepten y se rían de los memes que están compartiendo todo el tiempo, que están buenísimos.
Ánimo.
Juegue, yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
¿Listos?
Listísimos.
¿Sí? Arranque.
Bienvenides.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mientras más crezco, más me suenan las rodillas. Nadie nos dijo.
Siento que muchas veces saco mis temas de tweets, pero... O sea, lo voy a volver a hacer.
Y hoy no es la excepción.
Hoy no es la excepción. El otro día vi un... Ay, no. ¿Por qué siempre digo el otro día? Bueno, ni modo. Vi un tweet de una chica que decía que había un... O sea, que hubo una época en la que... Había como cierto problema o como cierto descontento con su presencia en reuniones, porque la gente decía que era súper intensa y que siempre hablaba de los temas que a ella le gustaba, ¿no? Y ponía el ejemplo la historia, que le gusta mucho la historia, es historiadora, según yo. Pero después decía, o sea, como que continuaba su hilo de Twitter y después decía que estaba muy contenta que después esa intensidad se convirtió en un proyecto que ella ahorita tiene, que ahorita tiene, que es muy bonito, que se trata de historia, y que esa intensidad pues le ayudó a convertirse en un proyecto, a materializarlo, y que pues encontró como lugares en los que esos, o sea, eso no era una intensidad, sino era algo padre de ella, y se convirtió en algo bonito, ¿no? A lo que se dedica hoy en día. Y me puso a pensar que muchas veces esas cosas que en ciertos círculos sociales o como en ciertos lugares la gente te critica mucho, como, no sé, yo hablar de fútbol, ¿no? Que la gente es como, ya va a empezar a hablar. O sea, me pasaba, ¿no? Con amigos o con, como en ciertos lugares, que era como, otra vez ya va a hablar de fútbol. Pero luego encuentras a lo mejor un grupo de amigos en el que hablar de fútbol se convierte en lo que te une con esas personas, o encuentras proyectos que puedes comenzar a partir de esa cosa que cierta gente te criticaba. Y está padre encontrar estos lugares en los que lo que se te criticaba, y que muchas veces es algo que dejas de hacer porque te lo critican tanto que dices como, hasta llegas a pensar como, ¿estará mal que yo sea así? Pero qué bonito cuando encuentras estos lugares mágicos en donde eso se convierte en algo positivo, no en algo que te critican, y lo puedes explotar de una manera pues muy bonita, ¿no? Y puedes encontrar pues miles de caminos que puedes recorrer a partir de algo que era muy criticado, y cómo le das la vuelta al decir como, pues esto no es un defecto mío, sino es algo bonito que si lo pones en el lugar correcto, o si encuentras el lugar correcto, se puede convertir en algo bien padre.
Y siento que si no llegas hasta ese punto de entenderlo, puedes caer en este terrible error que es mesurarte, ¿no? Y siento que cuando esa mesura se mete en nosotros, pues justo nos hacemos chiquitos en todos los espacios, porque entonces, como no quiero que a la gente le dé hueva, o como quiero encajar en esos lugares, pues entonces yo ya voy a dejar, Ana va a dejar de hablar de fútbol, y pues se te va a hacer un hábito, y de repente vas a encontrarte 10 años después diciendo, ah, a mí me gustaba esto y lo dejé.
Ah, justo.
Pues porque la gente me dijo, y lo peor, yo me lo creí, que esto estaba malo, que esto era muy intenso, o que esto era muy X. A mí me gusta un montón encontrar estas historias de, no sé, deportistas o cantantes o gente que, cuando te cuenta como el lado B de cómo llegaron
a la fama.
Así recuerdo una vez que escuché hace mucho que a Shakira, su maestra de canto, le decía que cantaba muy feo y que tenía una voz muy fea, ¿no? Muy así.
¿Cómo entonces se atreve?
Y pues dice ella que un tiempo sí se la creyó y fue como, no, pues sí, yo no voy a cantar. Y ve dónde está ahí, seguramente.
Claro. Mira de quién te burlaste.
Y propiamente, pues si tú le escuchas, tal vez sí tiene una voz no, o sea, no convencional, ¿no? Yo creo que sí tiene un timbre muy específico. Y ella, o sea, ahorita puede decir, güey, ese es mi gran sello, y en algún punto alguien se lo pudo criticar como, eso no está chido.
Pues claro. Hasta ¿no? La de Ciega Sordomuda la escribió por eso.
¿En serio?
No.
Y yo, wow, no sabía esa historia.
Nando trabaja en desinformación todos los días y aquí viene a hacer todo lo contrario.
No,
pues pero también Lady Gaga, ¿no? A Lady Gaga durante mucho tiempo la criticaron. O sea, hay muchas, muchas historias incluso de que les criticaban el físico, ¿no? A sí. Barbara Streisand muchas veces le dijeron que no iba a lograr nada en su vida porque su físico no era. No,
hay una de, bueno, pero esa no fue la que la criticaron, pero hay una imagen como de Meryl Streep en el metro. Y creo que viene.
Ah, ella lo pone que era saliendo de un casting.
Ahí va saliendo, ¿no? Un casting que le fue mal, algo así. También así como que me recordó ahorita sí. Que dijiste de los famosos. Pero también siento que ahorita, eso que dices, Ani, como de los temas en los que somos intensos, te puede llegar a crear proyectos súper chidos como esta chica. Y que ahora muchos están materializando en por ejemplo, la gente que siempre te decían cuando estabas joven, es que a ti no te para la boca. Y mira, ya tenemos un podcast, ¿no? Y creo que por eso ahorita están muy de moda los podcasts, y eso me llama mucho la atención y me gusta mucho, porque incluso gente que nos ha escuchado nos ha preguntado como, oye, pásame el contacto de Moe, ¿no? Porque quiero hacer un podcast de esto. O nos han recomendado como de que, pues de repente grabé esto y ahora lo estoy haciendo público, lo estoy publicando, pues porque pues ya hay más plataformas y ya se consume más. Pero además es como, siempre hay alguien que te va a escuchar y que le va a interesar.
Claro.
O sea, aunque sean súper clavados, así por ejemplo, yo voy a hablar de macetas. O sea,
habrá un nicho.
Habrá alguien que le interese un cabrón, así súper cabrón, que lo que tienes que decir de macetas.
yo voy a hablar de este tipo de hormiga. Yo tenía un vecino que le encantaban las hormigas y siempre nos platicaba así de los tipos de hormigas que hay, así. La verdad es muy interesante cuando él nos lo contaba, pero seguro así tiene un nicho de gente, claro, que super estaría súper interesada en escuchar de hormigas.
Y de ahí esto importante que dices, Ana, de decir, tienes de dos. O bueno, otra vez, tienes de varias, ¿no? Pero una es, sigue hablando, pero ahora más bien busca el nicho correcto.
Claro, claro.
Eso es lo importante, como decir, bueno, porque también creo que al buscar el nicho correcto no nada más sigues hablando o haciendo esto que te gusta, sino además encuentras gente afín a
eso. Te retroalimentas.
Abres la conversación a otros lugares y seguro eso
y
está
puedes
mejor.
Crear comunidad, eso está bien bonito. Eso y crear comunidad aparte de que parte de algo que a todos les apasiona. Y no hay como sentirte como que eres la única persona que le gusta esto, y cuando encuentras el lugar decir como, no mames, no soy la única persona, qué bonito.
Sí, compartir para hacer comunidad está bien chido, y siento que es como, somos tantas personas en el mundo que va a haber afinidades muy parecidas siempre, porque por ejemplo, me pongo a echarme un clavado a YouTube y todos estos gamers que se graban jugando, claro, o que son súper clavados. El otro día hicimos un live con unas chicas gamers en Animal. Y la gente que se conectaba era gente que sabía, que las conocía. Y yo decía, güey, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustan los videojuegos. Y me di cuenta que hay un gran nicho ahí, ¿no? Y no porque a mí no me guste quiere decir que pues, a nadie le va a gustar. Claro que no, ¿no? Entonces, eso de crear comunidad se me hace súper chido. Y ahorita se me vino a la mente algo que no tiene nada que ver, o tal vez sí. Pero yo me acuerdo que tu amigo, el de las hormigas, o esta persona... Yo recuerdo que de chiquito yo decía, güey, cuando sea grande voy a poner una tienda de lápices. Así, pero solamente voy a vender lápices. Y decía, lápices de colores, lápices con punta más chata, lápices así
que el
grandes.
2B, que el HB, o ¿cómo eran? Sí, se dividían así,
sí,
¿no?
Sí, en mi cabeza, y no me acuerdo si alguien se lo compartí y me decían, pero ¿por qué una papelería, no? Mejor. Y yo, no, lápices. O sea, que es una tienda en la que vayas a comprar nada más lápices.
Qué bonito, yo sí iría.
¿Verdad? Siento que todavía estoy a tiempo, entonces como que
siento
lo traje.
Siento que si estuviera en la Roma será bien hipster y le llamaría la lapicería.
La lapicería.
Y venderías puros lápices carísimos además.
Es como la misma lógica, es como, bueno, a alguien le interesará ir a mi tienda de lápices. Ahí sí estás arriesgando porque estás poniendo capital. Por eso no pondría un negocio de lápices, pero siento que es lo mismo. O sea, hay gente que le puede apasionar los lápices.
Claro, 100%. Yo iría a una tienda de lápices, me encanta.
Me
lápices.
Estás motivando para que ponga mi tienda.
Siento que olería muy rico, o sea, un lugar en el que haya puro concentrado de lápices.
Obviamente, cuando ya vas a pagar, ahí ya te puedo vender que, mira, este sacapuntas le queda muy bien a tu lápiz, así como para pequeños cositos.
Luego era horrible que tuvieras así tus lápices y el sacapuntas que comprabas, como que no, porque luego, pues, que compras un lápiz bonito, pero es un poquito más grueso, y no le quedaba el pinche sacapuntas.
Ay, sí.
¿Se acuerdan? Era horrible. Ahorita que dijiste eso, me vino a la mente, ¿se acuerdan que había una moda, bueno, una época que hacían unos lápices triangulares?
Sí.
Para que los agarraras bien y no tuvieras esta ampolla que yo sí tengo en el dedo, callo. El callo. Y luego sacaron esa versión, pero gigante. Eran unos lápices así súper gruesos y...
¡Ay, qué bonito! Yo podría tener una colección de lápices.
¿Y dónde los consigues? Pues en la tienda de lápices. Claro.
En la lapicerería de Nando.
Lapicerería Colima. Así se llamaría seguramente.
Está increíble.
Podrías vender así como tipo los colores, porque luego de que tienes tu caja de Prismacolor y se te acaba cierto color... que usabas un buen y luego pues ya no tienes ese color
que,
o se te pierda.
Y ni modo que compres toda la caja.
Ajá, ni modo. Entonces vas y compras ahí el color que necesitas.
Y de muchos colores, o sea, de los colores que ni te imaginas, ahí vas a encontrar.
¡Ay, qué bonito!
Que
ya
su Prismacolor, que su Faber-Castell.
Me está latiendo mucho el corazón, siento que sí lo puedo poner.
Sí, ya estás hazlo, a tiempo, por favor.
Pero ¿dónde las consigo?
No sé, tienes que hablar con Juan Prismacolor.
Con Faber-Castell, que te dé a granel.
Con Gaby Blancanieves. ¿Cómo se llamaban los? Había unos Blancanieves, ¿no?
Sí, había unos Blancanieves.
¿Con qué otro? Tú di uno.
¿Crayola? ¿Con? Vic. Vic tiene colores.
Pero ponle,
¿no?,
un nombre, ponle un nombre.
Vic Thor.
Qué tonto.
Se salió de control.
Superamos las penas a risas. Nadie nos dijo.
Una amiga que se casó este año, el otro día estábamos platicando sobre su lista, como de características que tenía que tener un hombre. Y cómo fue como quitando como cosas de esa lista y al final terminó eliminando esa lista que tenías o que haces o que imaginas, pero ella, como es muy clavada, a lo que me dio a entender, la tenía escrita, o sea, una lista como de
wow,
quiero que esta persona, no sé, quiero que se dedique a esto, que sea responsable, que se dedique,
que le guste tal cosa,
que le guste tal
que
cosa,
no tenga vicios,
que su familia sea unida, que, o sea, comenzó a depositarle como un montón de
expectativas, ¿no?
Y decía que su relación pasada antes de casarse, ella le conflictaba mucho porque decía que estaba muy contento con esta persona, pero que esta persona no cumplía con las características de la lista. Entonces, como que en su cabeza dijo, güey, no cumple con las características de mi lista a lejano tiempo. Y que por hacer el destino ya no siguieron. O sea, no fue por... O sea, no terminó por la lista, pero que como que después dijo, güey...
O sea, siempre le conflictó.
Siempre seguro. Le conflictuó. Y después, cuando conoció ahora al que es su esposo, se dio cuenta de que había cosas que no venían en la lista, pero como que ya no tomaba, como que ya no le hacía caso, como que decía, güey, ya no me voy a fijar en la lista porque yo ya cambié. Nadie va a tener todas las características que yo en algún momento quise y está mucho mejor como, no sé, no tener como expectativas de lo que será como mi esposo, ¿no? Y dice que comenzó como a quitarse la idea de la lista hasta que ahorita ya no la toma en cuenta y se da cuenta de que hay cosas que no venían en su lista que también le gustan o que se contrariaban en la lista y que ahora las disfruta. Así como de que sea una persona súper hogareña y que se da cuenta de que su esposo no lo es, puede lidiar con eso, dice. O sea, eso está chido.
O hasta le acaba gustando, ¿no?
O le acaba gustando, por supuesto.
O llegan a un punto medio, lo hogareña que es ella seguro con lo no hogareño del otro, y llegan a un lugar que dices, mira...
Claro, y aparte, imagínense que todos, y me puse a pensar como, imagínense que todos tuviéramos esta lista, ¿cómo le vas a hacer para
yo
que...?
Yo sí la tuve.
Pero ¿cómo le harías para que esta persona que llegara, sería muy egoísta, porque entonces tú estás viendo tu lista, pero entonces, si la otra persona también tiene una lista, imagínense para que eso haga
nunca,
match. Jamás.
Nunca en la vida.
No me acuerdo si hablábamos en un episodio o en un live de esto, que decías, pues es que en tu imaginario siempre va a estar la persona más cabrón, o sea, esa persona... La que tú te imaginas o la que escribiste en una lista, pues es casi perfecta para ti, según tú. Y entonces, ¿quién va a ganarle a esa perfección de tu mente?
Claro.
Nadie.
Claro.
Y yo, tú así a la vez a la de alguien más.
Yo no recuerdo tener así como una lista, pero sí como que veía cosas que no son focos rojos como focos rojos, ¿no? O sea, a lo mejor si la persona no era muy cercana a su familia, yo decía como, es que esto nunca va a funcionar porque yo soy súper cercana a mi familia, entonces pues no. No, como cositas así que hoy pienso y digo como, no, pues tampoco se trata de eso, se trata de... O sea, no se trata de que conozcas a una persona y la trates de meter a un molde,
claro,
sino de que conozcas a la persona y a ver si puedes ser feliz con esa persona o no.
Perdón, a mí mi terapeuta algo siempre decía... Dice, tú con tu pareja tienes que pensar que están formando una nueva familia, ¿no? Y fue la primera vez que a mí me dijeron esto, porque en mi casa, y no sé si a ustedes, como que sí venía mucho este dicho en mi familia de, fíjate cómo es la familia de tu pareja. Y como que hacían mucho hincapié de que la persona con la que esté saliendo, o sea, que veas cómo es su familia. Pero también me he dado cuenta ahora que, pues, tu familia no condiciona quién eres necesariamente.
Claro.
Y entonces también se vale decir, oigan, yo vengo de una familia X, pero yo también tengo ganas de tener la variante Y o Z, entonces no importa que mi familia sea de tal forma, me gustaría cambiarla. Entonces también creo que sí es importante ver, como dices tú, ni focos rojos, pero también no es como, como la familia de la persona con la que salgo no es unida, ya, nunca voy a poder tener yo eso.
Porque también cuántas veces no nosotros mismos hemos hablado de que hacemos cosas que son contrarias a nuestra familia solo por el hecho de que nuestra familia era así, entonces tú te haces de otra manera.
Claro.
O buscas algo que no es lo que tienes en tu familia. Entonces eso lo hacemos todos. O sea, no hay excepción. Todos hacemos o queremos algo igual a nuestra familia porque lo agradecemos y lo apreciamos, o queremos algo diferente porque, como dices, tu familia no te condiciona. Entonces más bien tú fíjate que en la persona... No en la familia, en la persona. También creo que hay cosas que tienes que fijarte, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me gusta fijarme en cómo un hombre trata a su mamá.
Claro.
O cómo un hombre habla de sus exnovias. Esas cosas sí, pero porque te estás fijando en la persona, no en cómo es su familia y cómo a lo mejor el papá trata a la mamá y entonces tú crees que ya porque, no sé, si el señor es grosero con la mamá, el hijo va a ser igual. Y entonces dices como, no, no voy a andar con este güey porque seguro me va a
porque
tratar
su papá
igual.
Es grosero,
claro. No, a lo mejor él va a hacer todo lo contrario. Él a lo mejor vivió toda su vida viendo que su papá maltrataba a su mamá y va a querer hacer todo lo contrario. Y es una persona muy respetuosa, ¿no?
Y si tú, si tienes una lista, lo más probable es que ni siquiera te permitas conocer a uno. O sea, si eres tan clavada con, tan clavado con esa lista y tú tienes 5 cosas en tu lista y volteas y llega Javier y dices, güey, pero es que Javier no embona con ninguna, ni siquiera me va a permitir conocerte. O sea, eso, qué locura que podamos dejarle tanto a unas expectativas, ¿no? Y aparte es como si fuese un producto. O sea, porque entonces querrías que todos estuvieran como, órale, palomita, 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 palomita. Y pues no, no es así. O sea, nadie es... Ay, no sé, siento que las listas son muy peligrosas.
Y que aparte, imaginemos así, teoricemos. Imagínate que sí te encuentras a una persona que cumple con todas las cajitas que tú pusiste. Eso no asegura que tú vas a ser feliz con esa persona. Eso no asegura que vas a tener una buena relación con esa persona. O sea, a lo mejor esa combinación de todo lo que tú te imaginaste va a ser alguien que te va a caer muy mal a la hora de tener una relación con esa persona. Y entonces tampoco que encuentres a alguien que hace check en todas las cajitas te asegura que vas a tener una buena relación.
Claro, imagínate que pusiste como quiero a alguien responsable y muy exitoso y al rato lo tienes y lo te das cuenta que no tiene tiempo para ti porque estás ocupado siendo responsable y exitoso en su trabajo, por ejemplo. Y es como claro. No planeaste bien tu lista, mejor no la hagas.
O que tu lista son como cosas que al fin de cuentas son cosas imaginarias, ¿no? Son cosas que también tú, por según esto, dices, ok, yo creo que quiero estar con una persona que sea graciosa, ¿no? Que mi pareja sea graciosa, ¿no? Pero después quizá, o sea, ni siquiera te has permitido como, a ver, estoy con una persona graciosa, me divierto, no me divierto, de qué tipo de gracia es,
o quiero si hablar no en hago... serio y nunca puedo.
Ajá, exactamente. Uy, porque sí, a veces claro, hacemos estas listas como de que, quiero que sea, no sé, médico, yo qué sé. Pero nunca has salido con un médico para darte cuenta si realmente el ritmo de vida que tiene un médico te va a gustar. Todo está como en tu cabeza. Entonces sí, las listas son como ponerle demasiada presión a algo que todavía ni siquiera existe.
Eso, sí. Justo. Y que a lo mejor eso, ¿no? Así dices, quiero tener un novio que es médico. Bueno, dos médicos pueden ser personas completamente diferentes y a lo mejor con un médico sí puedes tener una gran relación y con otra persona no. O sea, entonces, ¿para qué estás poniendo que quieres tener una relación
y aparte,
con un médico?
Decir que quieres andar con un médico sería aceptar que somos tan generales como que... Porque yo soy comunicólogo, claro. Ya, güey, ¿no? O sea, entro en una caja súper amplia. El otro día estábamos hablando de... Bueno, mi cuñada vino y les tocó a ustedes escuchar esta conversación, que mi cuñada vivía en Estados Unidos y entonces nos contaba cómo allá, cuando hacías match en Bumble, Tinder, lo que sea, pues aquí, por ejemplo, probablemente si decides ir con la persona por unas chelas o algo, aunque no te guste o aunque veas que no hubo click, terminas la cita bien, o sea... Te echas tus chelas, lo que sea, y dice que allá no, que una vez a ella le tocó que estaban, se vio con un güey, y entonces llegó el güey y ella había llegado antes y le dijo, oye, ¿te puedes parar? Y entonces ella se paró y el güey le dijo, no, perdóname, es que estás muy bajita para mí, y se fue.
Y se fue, ni siquiera se dio la oportunidad de platicar con ella.
Y Ana y yo, si eras tú, Ana, ¿no?
Sí.
Y le decíamos, ¿y qué sentiste? Y ella dice, pues, o sea, están tan acostumbrada de, sorry, o sea, se fue porque... Oje, yo digo, pues seguramente el güey tiene una lista de, pues yo no quiero salir con alguien,
de tal estatura.
Y dices, pues no sé si es chido tu lista o no, pero te perdiste la oportunidad de conocer a alguien, ¿no?
Claro,
qué bueno que
no
porque ahora está en mi familia.
No, que no quiere decir que vas a acabar casándote con esa persona, pero mejor te perdiste de pasártela bien 2 horas. Aunque ni siquiera sea con alguien con quien te vas a quedar y con quien vas a tener una relación. Pero a lo mejor pudiste tener 2 horas de una plática muy divertida o hacer un nuevo amigo.
Claro.
O incluso sacar un negocio de ahí o contactos para... Es tener una puerta cerrada de principio. En vez de tenerla abierta y decidir si cruzas
con
o no.
Con chingos de seguros.
Es solo tenerla cerrada y listo. Y con chingos de seguros.
Ajá. Sí. Sí, no hagan listas, pero antes de concluir, si tuvieran su lista de hace muchos años, ¿qué cosas habría? Ahorita sé que no tendría una lista.
Pero si hoy tuviéramos una lista o cuando la hice yo. ¿Cómo fue la pregunta?
¿Tú qué tenías en tu lista? Para empezar, una mujer.
Solo había mujeres.
Solo había mujeres.
Solo había mujeres, claro.
Eso, por ejemplo, era muy limitativo.
Es súper. Ahorita ya tienes el doble de posibilidades.
Y aparte de eso, o sea, pues tiene que ser muy. O sea, por ejemplo, para mí era, y no estoy diciendo que no sea, es muy importante que le guste estar como en familia, porque a mí me gusta estar en familia. Pero también, ya como ves la realidad, me he dado cuenta que si la familia de tu pareja no es hogareña, eso incluso no es una limitante para que pueda disfrutar, gracias a ti, por ejemplo, ser hogareño, como tú aprendes de la otra persona, porque también es un poco también egoísta decir, yo soy así y yo no quiero que nadie me modifique, solo quiero que todo claro. me complemente a, en donde yo no moví nada.
Claro.
¿No? Sí está egoísta.
Yo en mi lista creo que sí estaba que fuera alguien alto. Bueno, es que a mí me gustan mucho los hombres altos.
No, o no.
Pues es que no.
La marca fútbol.
Nunca he tenido un novio que le guste el fútbol. ¿Y he salido con hombres que les gusta el fútbol, pero así una relación seria seria con alguien que le guste el fútbol, no. Y nunca ha sido un issue. O sea, nunca ha sido un problema.
Ok.
La verdad es que no me acuerdo mucho más de listas.
¿Creen que haya gente que sea tan específica? Así, no sé, imagínate que eres muy fan de la América, que diga, güey, si le vas a los Pumas,
seguro.
No podemos ser pareja
seguro,
porque le vas a los Pumas.
Y más aquí en México que tenemos el fútbol tan...
Digo, el fútbol por sí una cosa, pero que hay así de... Yo no puedo andar contigo porque...
Sí, seguro sí. Yo estoy segura, segurísima que existen así... Sí. Sobre todo güeyes que son así.
Sí, sí,
¿sabes también que, por ejemplo, he escuchado morras que dicen que no les gusta, que no salen con alguien que tiene tatuajes?
Ah,
o sea, como un el simple hecho que alguien tenga un tatuaje es una puerta cerrada de eso, según dice mucho de la
amiga, son lo de hoy. De verdad.
Pero es lo que dice Ana, pues 10 personas con tatuajes van a ser totalmente distintos unos de los otros.
Claro.
El tatuaje no te va a hacer absolutamente nada.
No, nada. Yo no me acuerdo qué tenía en mi lista. Supongo que creo que lo que sí me puedo imaginar era algo que no fuese lo mismo que yo estudié. Yo creo que para mantener sanos nuestros números cuando fuéramos pareja, pero yo creo que fuese alguien que no, que por lo menos tuviera un trabajo estable o algo así. Creo que eso sí me
eso
lo tenía en mi lista. Sí. Como que ya me imaginaba que como comunicólogo uno no gana bien. Yo creo. Pero no, ya ahorita era
mantenido.
Ya sé.
Oiga, pregunta a la gente, ¿ustedes hacen listas? ¿Hicieron listas? ¿Qué tenían sus listas? ¿Les funcionaron?
Sí, que nos platiquen qué tenían sus listas o si todavía las tienen, ¿por qué las defienden?
Que nos cuenten qué cosa que tenían en su lista hoy dicen como, ¿por qué chingados tenía
porque
yo esto
yo
en
pedía...
mi lista? Sí, exacto, exacto. Sí. ¿Qué dices? Qué
nariz
absurdo
recta.
Que yo así, exacto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esto, amigo, es un perro oportunista. Nadie nos dijo.
Estaba viendo antes de grabar mi
de
lista,
Mario.
Hablando de listas, mi lista donde tengo todos los temas que puedo tocar. Y justo estaba diciendo cuál, y en eso me llegó a un chat. Yo hago locución comercial para la gente que no sabía, y entonces tengo un grupo con otros locutores porque tomamos entrenamientos para de voz, ¿no? Entonces siempre nos mandamos cosas así. Y alguien mandó un video de una chica que tiene un canal de YouTube. Bueno, yo lo vi en YouTube, pero en realidad no sé de dónde, o sea, creo que también es de TikTok y cosas así, en el que narra cómo es su vida. Es una chica que tiene una voz muy gruesa y entonces te narra cómo es ser una chica con una voz muy gruesa y que todo el tiempo la confunden.
Pero especificanos qué es una voz muy gruesa, porque a nosotros ver, los ignorantes no entendemos qué significa
voz
eso.
Es que todo lo que digo lo voy a decir mal, pero una voz como de hombre.
Como muy masculina.
Como muy masculina. Entonces,
como muy grave.
Muy grave, exacto. Entonces ella decía... Te narra desde cosas chistosas, ¿no? Desde como si ella pide una pizza, siempre dicen como, ah, sí señora, ¿nombre de quién? Y entonces ella tiene que especificar que es mujer, cosas así. Y también te narra cosas como, dice, güey, si voy a un antro, me arreglo, todo lo que sea. Alguien, un hombre trata de ligarme, dice, y nunca, o sea, después del primer trago que nos echamos, habla conmigo y la gente se va y me huye. Y entonces su canal, o bueno, ella decide llevar su vida de, voy a tener un anecdotario y voy a compartirles cómo es vivir con una voz así en mi cuerpo de mujer, ¿no? Y más allá de lo que estábamos analizando como de la voz en el grupo, yo dije, qué feo que al final es una voz que nació con una voz distinta. Y en lugar de que nosotros, o sea, la sociedad lo tomemos como, ah, eres una chica con una voz distinta, ella tenga que hacer de su vida un voy a narrarles
todo lo que me pasa.
Todo lo que me pasa solo porque tengo una voz distinta, ¿no? Y dije, qué cabrón, cómo seguimos. O sea, cómo seguimos todos obedeciendo que hay una regla en la que te dice cómo tiene que ser la voz de una mujer. Porque entonces luego dije, pues seguramente hay hombres que tienen una voz muy chillona, por ejemplo, o muy aguda, que han de pasar por lo mismo, de decir, pues por mi voz no puedo, o algo, ¿no? La paso mal socialmente, a ligar o lo que sea. Y dije, qué cabrón, cómo si seguimos este patrón de, si no cumples con esta regla, que todo el mundo sabemos pero nunca hablamos nadie, pues incluso nuestra vida se va a volver defenderlo, pero porque seguimos luchando contra eso, ¿no? No sé si me estoy dando a entender.
Sí, completamente. A mí, por ejemplo, me pasaba con el cabello. Cuando me corté el cabello chiquito, y yo no soy una persona que se vista como muy femenina, ¿no? Soy mucho de jeans y playeras, y a veces playeras de fútbol y sudaderas y así. Entonces la gente ni siquiera se fija en mí porque yo no creo que tenga como un físico muy masculino. Tampoco llego a ese límite. Pero la gente no se fija, ven cabello corto y ven una sudadera y dicen, es hombre. Y miles de veces, y alguna vez creo que tú yendo conmigo te tocó escuchar que me decían caballero o joven, ¿no? Órale. Ah, pues tú estabas en una graduación. En una graduación yo iba de vestido, traía aretes y el mesero.
Mi vestido era de flores.
Y el mesero, solo porque vio que traía el cabello corto, me dijo caballero.
No mames.
Te lo juro por mi vida. Javier está de testigo, Claudia.
Y una vez, por ejemplo, que fue muy gracioso como anécdota, pero es justo el tema. Cuando una vez nos contaste que en un partido de fútbol, cuando estaban, o sea, en la entrada para catear, te cambiaron de fila, ¿no?
Sí, o sea, está. Cuando entras tú, fui a la Azteca, y cuando entras a la Azteca está la fila de las policías mujeres que catean mujeres, y luego la fila de los policías hombres que catean hombres. Y entonces yo pasé con las mujeres, me catearon, y cuando me pasé la fila de los hombres, un policía fue detrás de mí y me dijo, como joven, hay que catearla. Y yo, hay que catearlo. Y yo traía lentes oscuros y ya como que me quité los lentes oscuros y me le quedé viendo con cara de, güey, y ya, ay, perdón, señorita, no sé qué. Pero literal es porque la gente no se fija, es como cabello corto, es hombre. Y cuando me rapé, me pasó mil veces peor. O sea, rapada, ahí sí, todo el mundo me decía caballero. Todo el mundo.
Y que por un lado decimos, güey, hay que quitar este mito de que, o sea, el cabello largo, porque, y también al revés, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cuando éramos más morros, Ana y yo, un hombre no puede tener el cabello largo. A huevo te lo tenías que cortar. Porque
exacto.
¿Eh? Hay un video, ¿no?
Hay un video, viral. Un video de un chico que está como de espaldas y le ofrecen flores. O algo pasa.
Sí. Le ofrecen flores y le dicen como para su novia. Y dice, no es mi novia, es mi amigo metalero.
Sí, es cierto. Y la verdad, es que la verdad, como
¿de qué me estaba riendo? Sí.
Es muy gracioso. Y como anécdota justo, o sea, Ana, por ejemplo, nos contaba esas cosas, el día de la grabación nos reímos mucho de eso, pero al final también es, veía el otro día porque entonces me puse a pensar cómo cada quien le pasa distinto, y entonces, no sé, si eres una chica, ahora, no sé, que ahora se llama, ¿no? Plus size, entonces ahora tienes que hacer, bueno, no tienes, ¿no? Pero decides hacer de tu vida un, voy a hablar de cómo es sentirte bien en este cuerpo, pero porque entonces seguimos diciendo que no está bien.
Claro, porque se tiene, o sea, porque esta persona está dedicada a cambiar la narrativa, ¿no?
La narrativa,
¿no? Claro. Y los discursos.
Y creo que es algo muy, o sea, fuera de todo lo que tenemos que seguir explicando cosas porque la gente no entiende. Creo que el caso como la faccionista, que la conocemos, o esta chica que se graba explicando sus historias, creo que es un paso para comenzar a normalizar, siempre lo decimos, ¿no? A decir, güey, existimos y no pasa nada, no es nada, o sea, tengo una voz gruesa.
Literalmente solo tienes una voz más grave, güey.
Pero eso la...
O solo estás rapada, o solo, no sé.
Claro, pero que al fin de cuentas son la voz... y la representación de muchas personas que quizás se sienten incómodas con su cuerpo o con su voz, y que esta persona al contar sus anécdotas, pues es como lo pasa con Nadie Nos Dijo a veces, ¿no? Que contamos las cosas y la gente dice, güey, no soy la única, por lo menos, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas, pues sí está culero que tengan que haber videos explicando de, güey, no pasa nada, es una voz grave nada más.
Y que al final es tan es necesario que esos videos existan para que hagamos conciencia, como al mismo tiempo dices, qué culero que vivamos en una sociedad todavía en la que tenga que haber ese tipo de videos, ¿no? Es como esa...
Y que aparte, bueno, digo, a esta chica a lo mejor en algún momento le costó trabajo superar esto y ahora ya le dio la vuelta y lo utiliza para algo más. A mí las primeras veces me sacaba de onda, después yo me reía, pero también está el otro lado, el lado en el que te puede afectar, ¿no? Y que no llegas
a darle la vuelta.
Exacto, y que puede definirte, o sea, puede definir cosas en ti, puede causarte inseguridades, o sea, yo bien pude haber dicho, pues no, ya no voy a usar el cabello corto porque la gente me confunde con vato, entonces ahora me voy a vestir de otra manera y voy a dejarme crecer el cabello. Tengo una amiga que una vez se cortó el cabello súper chiquito y el güey con el que estaba en ese entonces, pues todo el tiempo le decía que no le gustaba, y entonces a ella le encantaba tener el cabello así, pero terminó por no gustarle y se dejó crecer el cabello, porque te lo repiten tantas veces y te puede llegar a afectar, que entonces terminas haciendo cosas que no quieres hacer porque los demás te lo están diciendo.
Sí, claro.
Perdón, y siento que también conocemos seguramente muchos casos de gente que encaja perfecto en toda esta... ¿Cómo se le llaman? Y es que no sé si es... no es la heteronorma, ¿verdad? Si digo todo esto. O sea,
¿los estereotipos?
Sí, como el estereotipo que hay... O sea, que probablemente hay muchas personas que no se cuestionan por qué se maquillan y solo se maquillan porque creen que les toca. O hombres que son rudos porque creen que les toca y a lo mejor poco se han preguntado si lo que están haciendo... es algo que quieren o simplemente saben que es lo que toca, porque sí sabemos qué es lo que nos toca. Y de pronto nosotros que...
Como roles. Sí.
Y cuando yo veía el video y sobre todo cuando ella narraba esto de ligar, yo me hice la pregunta y dije, a ver, tú sales con una... Imagínate que tú estás saliendo con esa morra y me caché a mí mismo, pues también en ese ejercicio de... Ha de ser complicado. O sea, que tampoco es como que... estamos tirando los estereotipos, haciéndolos a un lado. O sea, creo que es un trabajo de reconocer que los tenemos dentro.
Claro.
Y que a lo mejor tú, Nando, puedes decir, pues mira, a mí no me importa la estatura, pero a lo mejor hay otro estereotipo que sí te importe a ti. Y a mí no me importe el pelo, pero sí me importe la voz. Entonces también es bueno como tratar de ver en cuáles todavía estamos un poco atrasados. Y no estoy diciendo forzar las cosas, pero sí reconocerlos para poder trabajar en ellos, ¿no?
Claro, sí. para deshacerlos poco a poco. Que al final... Que estemos diciendo que qué mal que eso exista no quiere decir que nosotros no lo hagamos, ¿no?
Exactamente.
Yo durante mucho tiempo a mí misma me lo decía, que parezco un vato, porque me vestía con sudaderas, porque me vestía con tenis, porque me vestía con jeans y nunca era como de estarme vistiendo con vestidos o así. Entonces yo decía, es un vato, ¿por qué? Porque los vatos son los que se visten así.
Tú no puedes.
Yo no puedo porque yo soy morra, pero pues soy diferente y me visto como vato. Y hoy digo, no, me visto como yo quiera y no es que parezca vato, solo... pues no sé, a lo mejor ese estereotipo de cómo se debe de vestir una mujer, pues ya lo dejé ir, pero así como ese ya lo dejé ir, probablemente hay muchos otros que apenas lo estoy haciendo y que igual y ni me doy cuenta, ¿no? Que luego estoy como haciendo un prejuicio sin conocer a la persona.
Y justo creo que tiene que ver un poco con el tema pasado que decías, Nando, porque pues es una pequeña, no es una lista, pero sí es un, de aquí no paso porque esto vi que no me permitió...
Porque así dice la sociedad que tienen que ser las cosas.
Exacto. ¿No? Sí. Entonces creo que sí es bien importante ponernos atención a en qué cosas nos cachamos de pronto. Y creo que tampoco es juzgarnos. Simplemente es, mira, en esto estoy estereotipando a la gente. Y poco a poco, como dicen, no va a ser de hoy para mañana, pero poco a poquito ir viendo.
Claro, es un ejercicio que tenemos que hacer interno y que cada quien lo tiene que hacer. Porque entiendo que de repente hay estas voces como esta chica, pero que luego la gente de verdad hasta que no se lo cuestiona no va a cambiar. Y mientras, no sé, me doy cuenta de que sí está muy cabrón y de repente contesto a la pregunta que decía, es como, ¿cómo es posible que justo ahora tenga que salir una persona a explicar esto? Pues es que hay demasiadas personas, hay demasiada gente y eso me llama la atención mucho. Por ejemplo, Twitter, que a veces se vuelve como un lugar súper nefasto y ves comentarios de personas haciendo algo quizá menos evidente que esto, por ejemplo, poniendo en duda derechos, ¿no? Derechos humanos. Y es como, ¿cómo, güey? O sea, neta, ¿cómo puede una persona pensar o dudar esto, no? Y es como, pues es que hay demasiada gente en este mundo. O sea, intentar cambiar a todos, pues va a estar cabrón. O sea, vamos a llegar al 2030 y vamos a seguir igual, quizá. Porque tiene que ser un ejercicio interno, nosotros mismos, y un cambio individual.
Sí, el problema es que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no?
El problema es que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo.
Y que también el otro día escuché un podcast de una competencia.
Traición, estás despedido.
Y este cuate decía, él está explicando una iniciativa que él empezó a hacer y él decía, lo peor es que empiezas a darte cuenta cuando las cosas te suceden y podrías hacer un cambio si fueras más empático y si no esperaras a que las cosas te sucedan. O sea,
claro.
Que yo vea este video y que no, que en lugar de burlarme o decir algo, pueda en ese video reflejar y decir, güey, pobre chava, a mí no me pasó, pero entonces hay algo que puedo yo cambiar desde mi pensamiento estereotipado. Ah, y no esperar entonces a que cada quien nos pase, porque pues si no, pues sí, solo vamos a ver, vamos a seguir viendo por nosotros, ¿no?
Claro, que es como algo que dentro del feminismo se está haciendo. O sea, está tratando de cambiar el dejar este discurso de imagínate que podría ser tu hermana y podría ser tu mamá, podría ser tu amiga. No, porque no tiene que pasarle a alguien cercano a ti para que tú puedas empatizar con una persona, claro, que algo le sucedió, ¿no?
Claro.
Que lo que sea, tampoco vamos a entrar a temas oscuros. Pero no, hay que dejar ese discurso de lado porque no se trata de que sea algo que te tiene que pasar a ti cercano o algo a las mujeres, claro, cercanas a ti. Tiene que dolerte y tiene que
indignarte
porque es esa mujer está que no mal. Conoces es una persona y está mal lo que le está sucediendo,
sí,
¿no?
Justo en el libro este, el último de Chimamanda que leí, justo había una parte de ella que decía, güey, pues si tú eres de los que dice, ay, piensa en tu mamá, pues es que no estás pensando en la mujer, estás pensando en la mujer que quieres y entonces, claro, eso quiere decir que no estás aprendiendo, ¿no? O,
claro,
o en la homosexualidad, decir como, ah, a mi primo lo respeto porque es mi primo. Es como, güey, pues entonces no estás entendiendo
nada.
¿Qué es lo que tienes que, claro, aprender a respetar?
Exactamente.
Pues sí, se me hizo buen tema ponerlo acá para que hagamos una autoevaluación y
rompamos estereotipos.
Nuestros estereotipos.
Jalo.
Órale. Vale.
Oye, cada quien sus pepinillos. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que puedes encontrar gente que le gusta eso rarísimo que crees que solo te gusta a ti y crear comunidad.
Nadie nos dijo que la intensidad podría llevarnos a crear proyectos interesantes.
Nadie nos dijo que siempre habrá alguien interesado en escuchar lo que tenemos que decir.
Nadie nos dijo que pasaríamos de tener una lista de lo que queríamos y lo que no queríamos de una persona al X, estamos chavos.
Nadie nos dijo que tener listas de amor nos limitaría a encontrar personas interesantes.
Nadie nos dijo que las listas son para el súper y no para las personas.
Nadie nos dijo que con nuestros prejuicios podríamos orillar a una persona a cambiar algo que le gusta de ella misma.
Nadie nos dijo que debemos cuestionarnos nuestros estereotipos.
Nadie nos dijo que no hay que esperar a que nos toque a nosotros las cosas para cambiar nuestros pensamientos estereotipados.
Oye, andas muy, muy acá, muy...
Miren, Alfaguara ya va a sacar mi libro de poemas y pensamientos.
De bolsillo, di.
Ay, sí, pues esperamos poético. Que les haya gustado este nuevo episodio de Nadie nos dijo y que les esté gustando también ahí las cositas que estamos empezando a hacer porque es nueva temporada.
Nos estamos reinventando.
Y si no, pues guárdense sus no es cierto. es drama.
No, al contrario, no se los guarden. Escríbanoslos en @ nadie nos dijo en Twitter y en Instagram y Nadie nos dijo podcast en Facebook.
Sí.
Y recuerden, si, bueno, si quieren meterse al grupo de fans de Nadie nos dijo para que también amplíen la conversación con la memisa y con todos los chistes
con la
que
memisa.
Ponen.
Sí, sí, sí. Y recuerden dejar su comentario, su rayón en Apple Podcast.
Su rayón.
Si nos escuchan por ahí, voten con 5 estrellitas.
Odiaba cuando dicen así como, ¿me regalas tu poderosa? Así, refiriéndose a la firma, sí, me sí, cae sí. Que le digan poderosa a la firma, güey.
O que te aplican la de... Wey. A ver, ¿me das tu autógrafo?
No lo hagan, amigos.
La poderosa tiene mucha lógica.
No pidan la poderosa.
La firma es muy poderosa.
Pues sí, a ver, aquí tu poderosa. No.
Es como decir, pues vámonos por unas bien elodias, ¿no?
Ándale, entra en la misma categoría eso y dejar un rayón, perdónanlo.
Es que lo de rayón yo me acordaba de Metroflow, el de Abrí. ¿No se acuerdan de Metroflow?
Tú siempre estás hablando de Metroflow.
Nando quiere algo con Metroflow.
Yo les amo mucho.
Quiere revivirlo.
Sí, pero cuando tenía 20 firmas nada más. Pero pasen a firmar nuestro libro de visitas en Apple Podcast. Y dejen ahí su comentario positivo para que otros se animen a escuchar nuestro bonito podcast.
Chiquechi.
Pues los escuchamos el próximo martes.
Ánimo.
Yo soy Yanni.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Hasta la próxima.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.